desperte esta mañana.
Buenos días, esto es Locura de Radio y voy a presentar a mis compañeros. Simón, Jesús. Hola, a Isabel.
Hola, buenas.
Tommy.
Hola, buenos días.
Fernando. Lorenzo.
Hola, buenos días.
Mala.
Hola, buenos días.
Tengo que tranquilizar mente madro todos los días. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca se pida, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré.
Bueno, buenos días, Locura Radio. Vamos a dedicar este programa a Conchi, que ya está con nosotros. Un beso, Conchi, te queremos, te echaremos de menos. Eso es Locura Radio, va por ti. Conchi.
La noche a mí me seduce y embruja mi fantasía. Y es que la noche me inspira, y es mi adorada enemiga. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se pierde con el tiempo.
Oye, pero buscaré, oye, pero buscaré.
El Real Madrid conquista la Liga Española tras ganar 3-0 en Bilbao. Al Real Madrid le quedan dos nuevos retos colectivos: terminar la Liga Española con 100 puntos, lleva 94, y seguir aumentando su récord de goles, que ahora está en 115 tantos. Estas cifras explican el extraordinario campeonato realizado por el conjunto de Mourinho. El Real Madrid conquistó ayer sus 32 títulos en la Liga Española con dos jornadas de adelanto al vencer por un contundente 3-0 en el campo del Atlético de Bilbao, con goles de Gonzalo Higuaín, Osil y Ronaldo. El conjunto de Mourinho no se desperdició su primer más mal para asegurarse el título y dignificó su conquista con una exhibición ante un conjunto disminuido por las ausencias y por su menor motivación. El equipo blanco ofreció un recital en la catedral, donde se presentó al partido como un huracán. En 20 minutos le dio tiempo a generar un penal, penalti y marcar dos goles a los minutos 11. Xavi Martínez repelió un balón con las manos en el área vasca y el árbitro vio claro el penalti. Cristiano tiró al cerco del arco y Gorka Irazor lo rechazó, pero no hubo tiempo para lamento, porque 4 minutos después Gonzalo Higuaín realizó una espectacular jugada individual para marcar con un tremendo derechazo, y 4 minutos después llegó el segundo tanto con una perfecta contra diseñada por los blancos. Yo creo que ayer salió el Madrid como un huracán a ganar y ganó, y ahí está la Liga.
Segundo partido, la verdad que en Madrid hizo un gran partido. Bilbao parecía pelea a su lado, parecían principiantes, pero bueno, hay que reconocer que en Madrid se la jugaba, tenía que asegurarse el título, como ha dicho Ana, y se lo mereció ganar. Y estoy muy orgulloso de ser del Real Madrid.
Yo creo que ese partido, Bilbao y Madrid, se veía venir que Madrid iba, la gente esperaba mucho de Madrid, que iba a ganar. Hoy íbamos a perder. La gente se esperaba ganar, porque llevamos ya partidos ganando. Y entonces pues la gente pues pensaba que quería ganar, y al final la gente de Madrid ganó.
Sí.
Y es que yo el partido no lo vi mucho.
Hoy a partir de las 6 los jugadores van a las Cibeles.
Sí. Y como siempre, Casillas.
Si quiere ir.
Como siempre, Casillas pondrá la bandera de Madrid.
De Madrid a las Cibeles.
A las Cibeles. Todo bien controlado, buena policía.
Adiós.
Sin disturbios. Y como siempre, como todos los años, como siempre, ¿no? Como todas las ligas, ¿no?
Porque esta noche también la han estado celebrando, ¿no? Allí en Cibeles.
Sí, pero.
Hay gente, Ana. Hay gente que ha venido de Argentina, a ver, de Madrid. Fíjate, que es curioso, ¿eh?
Hombre, es que Madrid tiene cantera en muchos sitios de España, en muchos países, tiene muchas peñas. Tiene peñas en Alemania, tiene peñas en Suiza, tiene peñas en Japón, tiene muchas peñas en muchos países del mundo.
En China. En China, en todo el mundo.
Sí.
Y dicen que es el mejor equipo del mundo.
Hombre, realmente.
También dicen que son los mejores jugadores del mundo.
Por títulos, somos los mejores del mundo, pero bueno, no tenemos que relajarnos. Cada año es otra historia y siempre hay equipos competitivos. Pero bueno, si es cierto que estamos entre los mejores del mundo, eso está claro.
Cristiano Ronaldo, Higuaín, Ozil, Benzema, Casillas, que es uno de los mejores porteros, que lo que dicen. Bueno, es un buen portero.
¿Cuántos?
30
goles.
Y es el mejor momento de Cristiano Ronaldo, yo creo, ¿no? Dice que está que saca muchos goles, muchas cosas buenas.
Lleva, no sé si son 60 y pico goles.
Bota de oro, como ya dijimos en el programa.
Sí.
En la liga lleva 44 goles, Ana, en la liga.
Lleva muchos goles. Cristiano Ronaldo lleva muchos goles.
¿Y Messi cuánto lleva?
46.
Y Benzema también lleva muchos. Es un goleador. Benzema es bueno.
También es guay, que ha jugado unos partidos, tiene 22 goles, que no está nada mal.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Está
ha jugado mucho.
Claro. Claro.
No ha jugado mucho.
Por eso. Tiene su mérito el Higuaín también.
Pero se va a ir de Madrid.
¿Quién?
El Higuaín a lo mejor se va. A otro equipo.
No
sí,
sé.
Sí, porque.
No le saca mucho.
Es un buen jugador y es un jugador efectivo.
Juega muy bueno, es muy bueno. Y tiene ofertas.
Probablemente después no le falten, sí.
Porque Murillo no le saca al campo, ni a Calcán, ni a él. Y se están negociando otros clubes para cogerles, ficharles. Como pasó con Raúl en Madrid, que ya la gente se aburría de él. Y se ha crecido 4 y ha triunfado. Y ahí le quieren mucho, ese país, ese equipo.
Uh-huh.
Y bueno, y entre Benzema, o sea, digo, Higuaín y Kaká. A lo mejor se van, Kaká seguramente se irá.
Hombre,
Higuaín,
que se vaya,
su padre está negociando, tiene contactos. Y a lo mejor se va a otro equipo como Kun Agüero, de Atleti. ¿Ah, no?
¿Al Agüero le quieren traer aquí al Madrid?
Sí.
¿Al Agüero?
Y a Neymar. A Neymar.
Mañana,
sí.
A
lo mejor.
¿La
mejor?
¿Sí?
Claro, sí, yo he visto hasta la televisión. Y creo que a lo mejor Neymar o va al Barcelona o va al Madrid. A lo mejor Neymar al Madrid o al Barcelona.
Hostia.
Y Kun Agüero a lo mejor le quieren fichar a lo mejor a la gente. Son rumores. Kun Agüero al Real Madrid. Ya ves, la Atleti se va a poner furioso.
Bueno, pues ahora vamos a poner.
Ahora vamos a escuchar a Andy Lucas. Quiero dedicar este tema a Conchi. Ya no está con nosotros. Y a ver si os gusta este tema.
Siempre le toma por un caballero.
Su mirada puede traspasar un alma. Sus ratones pueden ser tan embusteros que hasta a veces algunos sueltan veneno cuando él pregunta directo a lo sincero.
Y ese loco, loquito, loco,
sabe más que sus preguntas.
Y ese loco, loquito, loco, ratones colorados.
Ratoncito colorado,
es humilde y verdadero.
Ratoncito colorado,
pa' los viejos.
refranero, ratoncito colorado, en la casa del Quintero, ay colorado, ay colorado, ratoncito colorado, entre el arte y el deseo, ratoncito colorado, parque vive de los cuentos, ratoncito colorado, cara a cara sin el miedo, ay colorado, ay colorado, ratoncito colorado. Ratoncito colorado, pa' los viejos refraneros, ratoncito colorado, en la casa del Quintero, ay colorado, ay colorado, ratoncito colorado, entre el arte y el deseo, ratoncito colorado, pa'l que vive de los cuentos, ratoncito colorado, cara a cara sin el miedo, ay colorado, ay colorado, es humilde y verdadero.
Nur Mehmet Yasin, un escritor y poeta de 38 años, se halla en estos momentos cumpliendo una pena de 10 años de prisión por el mero hecho de haber escrito un cuento que, según las autoridades chinas, es una crítica velada del gobierno que estas mismas ejercen en la región autónoma uigur del Xinjiang. El cuento en cuestión se llama La paloma salvaje. Este cuento relata la historia de un joven palomo enjaulado que se suicida en cautividad, ya que al parecer prefiere sacrificar su vida antes que perder la libertad. El autor del cuento fue detenido poco después de la publicación de este. Ha sido acusado de incitar al separatismo y condenado en un juicio a puerta cerrada. No ha quedado claro que en el proceso tuviera representación legal. Según denuncia Amnistía Internacional, su familia ha podido visitarle una sola vez desde su detención. Se cree no solamente que su salud ha empeorado alarmantemente, sino que ha padecido torturas o malos tratos. El caso de Yasin es, al parecer, uno de los muchos ejemplos de represión de la identidad étnica del pueblo uigur de China. Esta represión se traduce en una fuerte represión lingüística, así como fuertes restricciones sobre la libertad religiosa. El hecho es, además, que hay un flujo constante de emigrantes chinos de etnia Han hacia la región de Xinjiang, lo cual, junto con la discriminación laboral hacia los uigur, está produciendo fuertes tensiones étnicas. Bueno, ¿y vosotros qué opináis de todo esto?
Bueno, parece, yo creo que China no es un país demasiado democrático ni que conserve mucho los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que la gente que de alguna forma pues está en contra o se manifiesta en contra de todo esto, pues pasa en ese tipo de cosas, que lo encarcelan.
Es que el gobierno chino pasa de derechos humanos para el fondo de los cojones.
Yo estaba fascinado a opinar que me parece un poco injusto que esa persona le haya tenido 10 años por haber escrito un libro, porque a lo mejor, evidentemente, no sé exactamente lo que habrá escrito, no me entiendo muy bien si lo que ha escrito puede ser bueno o malo para la gente que lo vaya a leer, pero 10 años me parece excesivo castigo, no sé, para una persona, me parece una exageración. Eso es para mi punto de vista.
No, y para el punto de vista de muchos, o sea, yo, por ejemplo, eso es un atropello a los derechos humanos en toda regla, y que al gobierno de China no le gusta la disidencia, y ya está. Y como se creen que tienen el poder, vamos, porque de hecho lo tienen de facto, pues ala, palo, palo y palo. Aquí al más puro estilo franco. Aquí palo, palo y palo. Y ya está.
Yo creo que, bueno, de hecho, yo creo que muchos chinos salen del país por eso. O sea, yo creo que en España hay tantos chinos porque...
Vete de 469, a ver si... Y pregúntales por ahí, a ver qué... A ver por qué se va.
Yo voy a pronunciar el sueldo al chino y vaya a 30 céntimos. Y esto, que ha subido el tabaco y vaya a 35 céntimos. Y, bueno, que... Vende el tabaco ahí y no puede, y se ha prohibido, pero... Cada vez suben más y más.
Bueno, pues ahora, si os parece, a continuación vamos a escuchar a un grupo legendario, un grupo mítico que nos trae desde París el frescor de los Andes y de toda América Latina. Hablo del grupo Los Calchaquis. En esta ocasión le toca turno a una canción de Héctor Miranda, alias Calchay, fundador del grupo, y del compositor chileno Sergio Ortega, La Llama.
Señalan el horizonte.
Bueno, me llamo Simón y voy a hablar del Día de la Madre. Historia del Día de la Madre. La conmemoración oficial del Día de la Madre se remonta a los tiempos de la antigua Grecia, cuando Rea era la gran madre de los dioses. A lo largo de la historia se van encontrando manifestaciones de esta celebración. En la Inglaterra del siglo XVII se celebraba el Servir del Domingo. Ese día las sirvientas iban a sus hogares a visitar a su madre y festejaban el encuentro con una torta. No sería hasta el siglo XX que esta conmemoración recibiría un carácter oficial de la mano de Ana María Garbis tras un encuentro familiar con motivo del tercer aniversario de la muerte de su madre. Esta profesora americana tuvo la idea de dedicar un día a todas las madres. A raíz de aquí, el segundo domingo de mayo de 1907 se celebró por primera vez el Día de la Madre. Ana Garbis prosiguió su campaña por el Día de la Madre y finalmente el 10 de mayo de 1908 se celebró esta fecha públicamente. En la iglesia episcopal de Grafton, en West Virginia, hay constancia de este hecho con una placa conmemorativa. Esta fecha fue declarada oficial en 1910 por parte del gobernador del estado de West Virginia, William Grafton. En mayo de 1914, Ana consiguió que esta fecha fuera incluida en el calendario federal de los Estados Unidos. En poco tiempo, más de 40 países adoptaron esta conmemoración. En homenaje a una persona tan especial en el Día de la Madre, no es necesario ningún regalo de gran valor. Este concepto fue implantado por el comercio. Es suficiente ofrecer algo simbólico. Una flor de jardín, un postal, un poema, un simple abrazo afectuoso, unas palabras de ternura, de reconocimiento, un simple gesto para que se sienta querida. Eso es todo. ¿Qué opináis?
Que también tenía que haber día del hijo, porque anda que aguantar a unos padres es que telita, es que telita. Es que dice la madre que tenemos que aguantar a los hijos, sí, pero es que los hijos también tenemos que aguantar a los padres. O
hay que aguantarse
las cosas como son.
Hay que aguantarse los unos a los otros, también todos tenemos defectos y no es fácil la convivencia, eso sí, también te lo puedo decir.
Sí, sí, pero que te digo, que vale, que es muy bien, muy difícil criar a un hijo, pero es que también es muy difícil convivir con los padres. O sea, y algunos aguantan, bueno, no voy a decir yo porque no viene el caso, pero algunos aguantan carros y caretas, ¿eh? Y yo sé de algunos casos que, en fin, han tenido unos padres que mejor no tenerlos. O sea, padres que les han machacado por su orientación sexual, que les han discriminado, les han dado de guantazos, en fin, o sea, que el Día del Hijo también tenía que existir, vamos.
Pues mira, pues tú, desde aquí, desde Qué Locura de Radio, Tommy lo hace, lo quiere hacer claro y conciso, que quiere que haya un Día del Hijo. A ver,
hombre,
si
claro,
quien se quiera poner en contacto con nosotros nos puede ayudar a que haya un Día del Hijo.
Hombre, claro, contacten, a ver si nos dan ideas.
Por vuestro bien, hombre, es por vuestro bien.
De todas formas, pasamos el correo electrónico por si alguien quiere hacernos alguna propuesta del Día del Hijo. El correo electrónico es quelocuraderadio@gmail.com. Después de esto, ¿algo que decir a las madres?
Yo sí, yo quisiera poner una canción de Camela y se la quiero dedicar a mi madre. La quiero un montón y para mí la mejor.
Sí, pero antes, una cosa. Madres, a ver si dejáis de dar la coña a los hijos.
Espero que os guste. De Camela.
Lo
inacatable es insaciable. El Balear levanta su séptimo conde de Godó tras una gran final contra David Ferrer. Sin duda ha sido el partido más difícil desde que he empezado la temporada de tierra, expresó un Adal que conquistó su séptimo Godó después de ganar por 7-6 y 7-5 y que no jugó su mejor partido. Pero no por demérito suyo, sino por mérito de Ferrer, que perdió su cuarta final en Barcelona y que hizo prácticamente todo bien. Sobrepasó el Balear desde el fondo de la pista, pero desperdició las oportunidades que tuvo. Pudo ganar la primera manga gracias a las cinco bolas de set que tuvo, pero fue incapaz. Tuvo la opción de cerrar la segunda con 5-4, suyo y saque, especialmente gracias a un remate desperdiciado que se sepultó sus opciones. Pero enfrente estaba el número 2 del mundo, un tenista que no se conforma con lo que ha conseguido ya, una bestialidad, y que consiguió su título número 48. Rápidamente se pudo ver que Ferrer estaba por la labor de sorprender a Nadal. El alicantino salió como un huracán y aprovechó ese impulso para ponerse 2-0. Estaba metido en la pista, tenía la iniciativa del punto, y pese a ceder su saque y ver cómo Nadal le empataba el encuentro a 2, siguió mandando en el encuentro. Tuvo bola para el 4-2 y saque, pero la salvó el Balear, que a pesar de que enfrente tenía a un tenista que estaba siendo mejor, seguía metido en el set. ¿Qué os parece?
Parece que Nadal es un grandísimo tenista a nivel mundial y pienso que me alegro por él, que ha vuelto a ganar otro título. Aunque me hubiera gustado que Ferrer, que gana menos títulos que Nadal, hubiera ganado Ferrer, que gana menos títulos que Nadal. Sí. También es otro español también y me hubiera gustado que hubiera ganado, pero bueno, al final se la lleva el más grande, que es Nadal. Sin comentarios.
Ya somos dos sin comentarios. Que yo a mí, ya sabéis que lo de deporte lo llevo fatal, lo siento.
Antes ya bien, antes me gustaba. Veía el tenis un poco, siempre me gustaba ver Nadal cómo jugaba. Me gustaba ver como mucha gente cómo gana Nadal. Sí, siempre gana, es que me parece una máquina. Siempre gana. Sí. Y voy a estar los tenistas ahí hasta hartos del ya. Porque gana tantos títulos, tantas cosas, que ya, buah. Y no es por el dinero ya, que ya tiene mucho dinero, pero. Que bueno. Un campeón.
¿Cuánto gana? ¿Cuándo gana?
Mucho dinero.
Vos, Fernando, lo sabes, ¿no, Fernando? ¿Cuánto gana Nadal? ¿No lo sabes?
Más de lo que tú puedes imaginarte. Lo que tú no te imaginas, pero gana eso, gana mucho dinero.
Gana tanto más que los futbolistas.
¿Más futbolistas?
Y se iba a preguntar, ¿gana más que Ronaldo, por ejemplo?
Pues como él o más.
Más que Rey Juan Carlos.
Pues a lo mejor, por ahí va, por ahí va la flecha, porque...
¿Dinero? Bueno, por lo menos ese se trabaja, ¿no?
Hombre, esfuerzo le ha costado.
No, ya, por eso te digo, por lo menos ese se trabaja, ¿no?
Uy, sí, se trabaja. El tenis, se trabaja mucho, pero mucho, ¿eh?
Es tu parte duro esto, claro. Jesús.
No, se...
Es tu parte duro el tenis.
Es muy duro el tenis, ¿eh? Se exige mucho nivel. Para ser un campeón ya tienes que haber entrenado mucho, haber practicado mucho, pero digamos que... Bueno,
tienes que dar muchos raquetazos a lo largo de tu vida para
muchas cosas, mucho entrenamiento, mucho, y pagar y pagar, pues lo que es, pagar mucho dinero también. Uh-huh. Casi como el fútbol, algo parecido al fútbol, pero es que mucho, ¿quién no conoce a Rafa Nadal? Gente rica, gente con dinero, que va, por ejemplo, Cristiano Ronaldo ha estado en campeonatos de Rafa Nadal, muchos futbolistas famosos. Mucha gente. Vamos, que yo no. A ver, a veces cuando cambio el mando, veo al tenis en canal, este deporte. No.
También estaba pensando que para ir a ver un partido de tenis también, yo creo que la entrada también tiene que ser cara, ¿no? ¿O no?
Sí, será. No sé.
Imagino que sí. Yo nunca he estado en un partido de tenis, de fútbol sí está en el Calderón, pero de tenis nunca he ido, pero imagino que será cara la entrada.
100 euros, ¿no? 90, 50 euros.
50 euros, 60 euros.
No es como un estadio grande, pero siempre se juega así famosos, tenistas famosos, se pone lleno, se llena mucho. Bueno.
Bueno, voy a que salga Rebato cantando, pues no sé qué canción.
Durmiendo en tu ombligo.
Durmiendo en tu ombligo.
que no me cambio por ningún hombre del mundo. Y no me importa si allí fuera llueve o hace solecito. Es que estoy tan contento de abrazarte que ya no quiero mirar ningún paisaje si no se ve desde aquí metido dentro de tu abrazo, dentro de tu abrazo. Empiezo a imaginar cómo poder parar ese reloj que no para de hacer tic-tac para poder congelar el tiempo aquí a tu lado. Y empiezo a recorrer el mapa de tu piel y hay tantas fuentes que en todas quiero beber porque no quiero perderme un sorbo de tu cuerpo. Es que aquí dentro se está tan bien que no soy capaz de imaginarme sin ti, que tengo el corazón bebiendo los vientos por ti. Yo soy un pirata y tú tienes el mapa de mi tesoro y no me cambio por nadie. Yo me quedo contigo, que no hay un sitio donde yo esté más a gusto que durmiendo en tu ombligo. Durmiendo en tu ombligo. Me gusta imaginar cómo poder parar ese reloj que no para de hacer tic-tac para poder congelar el tiempo aquí a tu lado. Y empiezo a recorrer ese mapa de tu piel y hay tantas fuentes que en todas quiero beber porque no quiero perderme un sorbo de tu cuerpo. Es que aquí dentro se está tan bien que no soy capaz de imaginarme sin ti, que tengo el corazón bebiendo los vientos por ti. Yo soy un pirata y tú tienes el mapa de mi tesoro y no me cambio por nadie. Yo me quedo contigo, que no hay un sitio donde yo esté más a gusto que durmiendo en tu ombligo. Sin ti, que tengo el corazón bebiendo los vientos por ti. Yo soy un pirata y tú tienes el mapa de mi tesoro y no me cambio por nadie. Yo me quedo contigo, que no hay un sitio donde yo esté más a gusto que durmiendo en tu ombligo.
Europeos protestan contra la austeridad en Día Mundial del Trabajador. Miles de europeos emplearon hoy el Día Internacional del Trabajador para protestar contra las drásticas medidas de austeridad impulsadas por sus gobiernos para enfrentar la crisis financiera vigente en la zona y salvar la moneda única. Los principales sindicatos italianos desfilaron en todo el país y exigieron al ejecutivo del primer ministro Mario Monti cambiar su política, bajar los impuestos y reactivar el crecimiento económico sin afectar a las masas. Susana Camuso, dirigente de la Confederación General Italiana de Trabajadores, urgió a las autoridades a ayudar al país a salvar los empleos y permitir la intervención pública en la economía. A su juicio, los recortes y las reformas estructurales solo conducirán a más problemas y frenarán el desarrollo de Italia. En similares términos se pronunció Raffaele Bonanni, líder de la Confederación Italiana de Sindicatos, quien también abogó por reducir los impuestos sobre las rentas de los trabajadores y los pensionados. Ningún gobierno en el mundo impone altas tasas a los ciudadanos para impulsar la economía, cuando se pueden buscar otras soluciones como la lucha contra la evasión fiscal, afirmó. Camuso y Bonanni aseguraron que los gremios seguirán en las calles hasta lograr una reforma justa del fisco. Mientras la Confederación de Sindicatos Alemanes realizó más de 100 actividades para exigir mejores condiciones laborales en su país y en toda Europa. Su presidente, Michael Sommer, aseveró en el acto central por el 1 de mayo que la meta de los gremios es alcanzar un salario mínimo de 8,50 euros por hora. Criticó también la política de la canciller alemana, Angela Merkel, y los demás gobiernos del viejo continente que insisten en aplicar medidas férreas de ahorro en detrimento del bienestar de la población para sanear las finanzas públicas. Asimismo, acusó al sector bancario y a los especuladores de ser los responsables de la crisis actual en Europa por tratarse de élites que saquearon a los estados. La clase obrera de países como República Checa, Grecia, Francia, España, Bulgaria y Eslovaquia, entre otros, también desfiló en esta jornada contra las reformas gubernamentales de sus países. Bueno, y en nombre de Cordobé, de esto, ¿qué opináis? ¡Ya!
¿Comentarios? Ninguno.
Mira, que de esto se va a rifar un jamón. ¡Ya!
¿Quién se va a rifar el jamón? ¿En los bancos? ¿El gobierno?
¡Esto es jamón!
Los bancos. Yo creo que son los bancos.
Pero no. El jamón tiene que ser para el cordobés. ¡Ya!
Que me ha dado de comer este oficio, me ha dado de comer.
Eso quiere decir que me parece muy bien que era el Día del Trabajador, pues yo he sido trabajador muchos años acá en el trabajo y se lo merece. El Día del Trabajador es importante para que le recuerden a uno que está levantando el país.
Yo antes tengo que decir una cosa, como el nombre de caudillo Hugo Chávez. Y es que nosotros los trabajadores en Venezuela no hay pobreza. Y en Venezuela hay pobreza, se preguntarán ustedes por qué. Porque la arrasó el huracán bolivariano.
¿Y los trabajadores?
Ah, los trabajadores, compañeras. En Venezuela ya le digo que no hay pobreza. Y no hay pobreza porque estamos engrandeciendo el país. Fíjese lo que le digo.
¿Y los sueldos mínimos?
Ah, hay que subirlo, los sueldos mínimos hay que subirlo. Perdón, te corté, hay que subir los sueldos mínimos porque pienso que no es normal que una persona en una fábrica como yo, que está en Juárez trabajando por el salario mínimo base, te explotan y te pagan 4 duros, y hay que subir los sueldos mínimos. Desde aquí hay poco trabajo, pero que la gente tenga trabajo, por lo menos que tenga salarios dignos. Es lo que yo pienso.
A mí lo que me importa es España, o no es otro país. Hay que subir los sueldos, a mí me da igual. A mí me interesa mi país, España.
Pero España está dentro de la Unión Europea.
Exactamente.
El euro en el euro de Estados Unidos, pues, entonces, tiene mucho valor. Eso hay que decirlo.
El euro, barato. Esa moneda de los sátrapas yanquis, explotadores.
Osama Bin Laden.
Que patrocina golpes de Estado, como el que me dieron a mí, en Venezuela.
Y luego... que es, se aprovecha mucho de estar en ese cargo. Se aprovecha mucho, ¿va? Viste como quiere, come como quiere. Digo otras cosas, que cualquiera que haya estudiado, tú misma, lo sabrías decir a lo mejor algo, ¿no?
Bueno, déjeme decir, compañerito, estas son mentiras sucias de los sátrapas de la prensa, que solo llaman al país para emponzoñar.
Bueno, voy a poner una canción, una melodía que me gusta, me trae muchos recuerdos. Y bueno, se la digo a todos mis compañeros, que están aquí en esta sala, y la pongo ya. Una, dos y tres, ya.
I come from the future. We'll be right back.
Espero que os haya gustado esta canción, la dedico a todos los oyentes y ahora doy paso a mi compañero Fernando.
Noticia. Termina la feria de abril en Sevilla marcada por la crisis y la lluvia final. Los sevillanos han seguido acudiendo de forma masiva a la feria, aunque la mayoría lo ha hecho más tarde de lo habitual, a las 5 de la tarde en vez de a las 3. Para no gastar comiendo en las casetas, lo que también se ha notado a la hora de la cena. Otro cambio detectado ha sido la menor afluencia de coches de caballos, cuya proliferación motivó hace unos años que los 1.400 matriculados tuvieran que alternar su presencia en la feria en dos turnos para no atrasar las calles. En declaraciones a EFE, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha reconocido que este año ha habido menos coches de caballos, menos caballistas y menos consumo, porque se están recogiendo menos residuos sólidos que otros años. Misma afluencia. No obstante, ha subrayado que el ambiente que se ha vivido ha sido el mismo que en años anteriores, porque en Sevilla, si no hay para productos caros, con un tomate con sal y una tortilla de patatas, también disfrutamos la feria. ¿Qué os parece la noticia?
Pues yo qué sé qué decirlo, la verdad a mí me parece muy bien que eso, que diga que con una tortilla de patatas y una tomate, y ala, ya a disfrutar de la feria. Me parece muy bien, muy constructivo y muy, qué sé yo.
¿Solamente ha habido feria de abril en Sevilla o ha habido en más sitios?
Feria de abril solo en Sevilla, parece. Creo.
Nada más que en Sevilla.
Es que me parece que la semana pasada me comentaron que también en Parla se celebraba la feria de abril.
¿En Parla?
¿No?
Se celebra Casa Andalucía, eso sí, te puedo asegurar. La Casa Andalucía.
Yo creo que en mi barrio, en Parla,
hacían carpas con tremendas tapitas de chorizo, de morcilla, te daban sangría. Mucha gente ahí con si pincho tortillas, así chorizo con pan ahí, tapitas. Y antes hacían eso en Parla y ahora ya no, pero antes hacían eso. Se animaba mucho y cantaban canciones, había carpas, en unas carpas, ¿no?, que cantaban canciones, gente vestida de cantando canciones. Está bien.
Bueno, parece que siempre dicen que los españoles, a pesar de que estemos en crisis, siempre nos comemos unos pinchos de tortillas por ahí fuera y nos tomamos las cañas y esas cosas, ¿no?
Eso nunca cambia.
Fíjate qué curioso, que eso siempre ha estado el pincho de morcilla con tu sangría o tu Coca-Cola o lo que sea, pero siempre está en España, los españoles que somos, el pincho de tortilla con el pan y siempre el pincho de tortilla para cualquier persona y que le gusta.
Aunque haya crisis.
Aunque haya crisis, sí, aunque haya crisis. Ya sabes que somos españoles.
Oye, por cierto, una cosa, que no os podéis perder, de verdad, es de las bravas que ponen en un sitio que se llama La Conchiña, de verdad. Las mejores bravas de Tomás.
¿Dónde? Que a mí me gusta comer, ¿dónde?
Mira, es un sitio que se llama La Conchiña, que está en Madrid, en la calle Benidorm. ¿Tú sabes dónde está Quintana?
Sí, Quintana, sí.
Pues entre Quintana y el Carmen. ¿Tú sabes dónde está el Café C de Quintana?
Eso no, pero bueno, se puede preguntar.
Te lo digo luego.
Mira, vale. Te voy a decir una cosita, que tú que sabrás. ¿Dónde hacen las mejores patatas en Parla? No lo sabéis. ¿Las mejores pruebas de Parla?
El patatis. Ah, es verdad, sí, está también algunas veces.
¿Dónde están las mejores patatas? El patatis.
Ahí está ya alguna vez también el patatis, sí, señor.
Económicamente está muy bien, ¿eh?
Sí, sí, está ya alguna vez.
Es el mejor de Parla, el patatis. Me encanta. Son unas bravas. Una brava, por 2 euros con algo. No sé cuánto será ahora, pero en euros. Pero te ponen unas bravas de todo tipo. Con salsas, te hacen, vamos, unas bravas de todo tipo.
¿Y dónde está?
Está, pues, tirando para la carretera Pinto, me parece.
Está, digamos, la carretera Pinto, una de las calles de Salvador, pues una de esas calles.
La calle San Félix.
San Félix, me parece que es. Sí,
una brava genial. Yo te lo recomiendo. Sí, es que yo, hace mucho que no voy, pero cuando iba, pues comía como un señor. Y es barato, no es caro, ¿eh? En Parla, claro, en Parla.
Pues igual que necesitas esa que te digo yo, en La Conchiña, igual.
¿Pero dónde está eso? En Parla no está, ¿no?
Madrid.
No, está Madrid. Madrid.
Simón, ¿no irías a Madrid solo para eso? ¿Si estás en Parla?
Ya, sí, lo conozco, para ti, sí está en el Parla, muchas veces está en Parla.
Más sitio, ¿qué va eso? Todavía no se he probado, macho.
¿El qué?
¿Qué va eso de...?
¿La comida turca? ¿No has probado la comida turca? Está buenísima. Yo lo he probado unas cuantas veces, está buenísima la comida turca.
Está
rica.
Comida turca, ¿no? También.
Comida turca es.
Sí.
Y muy buena.
¿La mejor pizza de Parla? Decimos que le sabes.
En el típica.
No, rap.
Pizza.
Ahí la has dado. Esa es la mejor.
Sí.
La más buena.
Bueno, parece que aunque en Parla no haya feria de abril, pero también disfrutamos de las buenas comidas, ¿no?
Sí, no.
En Parla encuentras de todo, ¿eh?
Y en Madrid, pues claro.
En Madrid también, pero yo en Madrid me he ido a comer un bocadillo de calamares. ¿En Madrid?
Al brillante, ahí está, lo hace muy bueno, es el brillante, ahí en Atocha. Ese señor.
Sí.
Sí, sí.
Tienen que patrocinarnos aquí en la radio, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí. Ya que estamos haciendo publicidad.
Voy a ir al otro día, voy a ir al siguiente día a La Conchiña, le voy a decir, oye, tenemos... que os he patrocinado, ¿eh?
Claro, o sea, que nos pagan, ¿no?
Claro.
A eso también nos importa.
Vamos a ver si seguimos encontrando patrocinadores para que la cura de radio, que lo vendría bien,
Pero,
no,
pues yo creo que sí, ¿eh?
Okay, sí, Tommy.
Ya, bueno.
Sí, Tommy.
Somos humildes.
Somos humildes, pero nadie le paga dulce.
No importa,
hombre, que nos patrocinen los jueves, que el otro día les hizo una publicidad maravillosa.
¿Y tú imaginas que nos escuchen desde China? ¿Desde China? ¿Te imaginas? A lo mejor puede ser, ¿eh?
Pues un saludo para la China, si nos escuchan.
Díganos 35 céntimos, ha subido el tabaco.
También ha subido el tabaco, que le he ido a coger y casi me dice el hombre, me hace menos. Digo, ha subido otra vez, 1,30 ha subido el autobús del circular. A 1,30, o sea, aquí suben todo, pero yo qué sé, lo que tengo que subir.
Al final, poquito a poco, digo, un poquito más, va subiendo, y al final te vas dando cuenta.
Ahora quieren pagar la receta a los especialistas, que las paguemos también, la receta.
No, depende del caso. Depende.
Sí, pero vamos, que está subiendo todo. Esto, Carmen, está subiendo todo.
Y todo por el Rajoy.
Y los sueldos están caos.
¿1%
A mí supuestamente me van a subir 10 euros la pensión. y resulta que no tengo tiempo a mirarlo y ya desde hace dos meses me iban a subir, tengo que a subir 10 euros que me tienen que subir. Pero vamos, paciencia.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe
Cuida Radio,
Cuida Radio.
Como quiero decir, lo he dicho antes, después de Conchi, que ya está con nosotros, falleció. Y bueno, muchos recuerdos, Conchi.
Aquí
te recordaremos.
Sí, claro,
sobre todo de que fuimos a Campello. Y ahora pues tenemos que despedir el programa. Todos, Simón, tenemos que despedir el programa. Venga, pues a ver, como siempre.
A la de una,
a la de dos y a la
tres.
¡Que Cuida Radio!